de Dios. Yo no soy de los que dan más importancia a ciertas partes de la Biblia que otras, porque toda escritura es inspirada divinamente y toda escritura es útil, ¿no? Partes, toda escritura es útil para enseñanza, para redarguir, para instituir en justicia. Pero sí, algunos capítulos se destacan por la doctrina en que se enseña. Y capítulo 3 de Juan es uno de esos rascacielos que sobresale. Y vamos a abrir al tercer capítulo de Juan. Juan, el que escribió, acabamos de estudiar el libro de Revelación, la revelación del apóstol Juan en los tiempos del Señor Jesucristo, el más joven de los doce que él llamó, y el último viviente, ya cuando escribió Revelación era ya viejo, los demás habían muerto, pero Juan estaba todavía. Él escribió antes de Revelación, escribió el Evangelio, se llama el Evangelio según San Juan. Y vamos al capítulo 3. Cerramos el capítulo 2 la semana pasada. Y miremos un momento, creo que los números de los versos y las divisiones de los capítulos, eso fueron puestos por los traductores para la conveniencia del estudiante y para el lector, para poder encontrar con más facilidad los pasajes, pero era una narración originalmente continua. Y podríamos decir que si miramos el capítulo 2, comenzando con el verso 23, dice, y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía, mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Había muchos quienes profesaban creer en Jesús porque vieron lo que había hecho, pero el Señor, conociendo los corazones, sabía que no fueron sinceras esas personas, y que en realidad no habían creído en el sentido de hacer una entrega completa de su cuerpo y su alma al Señor Jesucristo. Y dice, sabía lo que había en el hombre. Y como continuación, entonces, comienza él, sin interrupción, sin la división de capítulos. Entonces, el Señor no creyó la multitud, pero había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Vamos a orar antes de continuar adelante. Padre amado, dirígenos en esta mañana, Señor, para que podamos extraer la enseñanza que tú tienes para nosotros en esta mañana. Bendice tu palabra, bendice nuestros corazones. Pedimos que el Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones y nos pueda enseñar tu palabra. Y a ti daremos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. El Señor no creyó estos quienes profesaban, porque conocía el corazón de ellos. Pero había un hombre, señaló uno entre todos estos, había un hombre de los fariseos. Los fariseos era una secta dentro del judaísmo, una, podríamos decir, denominación, por así decir, dentro del judaísmo. En el Antiguo Testamento no se mencionan fariseos. la historia de los fariseos es que esa secta o esa denominación se tuvo su origen durante los años silenciosos, los 400 años después que se escribió, se cerró el Antiguo Testamento y se escribió el libro de Malaquías, y antes de escribir el libro de Mateo, esos 400 años donde Dios no se reveló directamente, donde no hubo ningún profeta proclamando la palabra de Dios. En esos 400 años es que se estableció la sinagoga. No había sinagoga en el Antiguo Testamento. Y los judíos no tenían templo. Y pusieron una serie de edificios como su centro comunitario. Y era la sinagoga. Y en ese periodo de tiempo también se formó lo que después en el Nuevo Testamento se llama la secta de los fariseos. Los fariseos eran bien conservadores en su creencia. Creían que el Antiguo Testamento fue inspirado divinamente. Creían en la resurrección. Creían que el Mesías había de venir. Pero a pesar de creer estas cosas, también se destacaban por una arrogancia y una soberbia. Soberbios de guardar, decían ellos, minuciosamente todos los reglamentos y los requisitos de la ley de Moisés. El Señor los criticó mucho, los llamó hipócritas, pero eran personas quienes tenían conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, y uno de ellos era un hombre que se llamaba Nicodemo. Nicodemo, el nombre significa conquistador. Además, era un príncipe de los judíos. Príncipe era un líder. Nicodemo era miembro del Sanedrín, el concilio de 70 que regía sobre los asuntos internos de Israel en los tiempos bíblicos. Y él era uno de esos 70. Él era un líder, un príncipe de los judíos. Más tarde en el libro de Juan, vemos, se menciona Nicodemo dos veces más. Busquen un momento el capítulo 7. El capítulo 7 y el verso 50. Cuando estaban condenando al Señor Jesucristo, los judíos religiosos, Nicodemo alzó su voz en defensa. El verso 50 le dice Nicodemo, el que vino, y dice Juan, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, juzga nuestra ley a hombre. Allí levantó, fue el mismo Nicodemo que vino, que vamos a meditar en esta mañana, que vino de noche a Jesús. Allí se menciona, y otra vez en el capítulo 19, después que crucificaron al Señor Jesucristo, capítulo 19 y el verso 39. Miremos el 38 y 39. Después que habían crucificado al Señor Jesucristo, después de estas cosas, José de Arimatea, el cual era discípulo de Jesús, más secreto por miedo de los judíos, rogó a Pilato que pudiera quitar el cuerpo de Jesús y permitióselo Pilato. Entonces vino y quitó el cuerpo de Jesús. Y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Así que vemos, estos dos versos nos indican que después de esta conversación que Nicodemo tuvo con el Señor Jesucristo, Nicodemo creyó en el Señor Jesucristo, pero como José de Arimatea era un discípulo secreto por miedo de los judíos. Pero vamos adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos, un hombre respetado. Este vino a Jesús de noche. Hay mucha especulación. Muchas personas pues dicen, vino porque tenía temor. Bueno, no sabemos, es posible. Pero el asunto es que vino a Jesús de noche. Y díjole, Rabí. Oh, eso es un título muy especial. No todos los judíos se les decía Rabí o Rabino. En aquellos tiempos el que era Rabí tenía que haber tomado un curso especial que los judíos tenían y ser aprobado por el curso para recibir el título especial de Rabí. Jesús no aprobó ese curso, no tomó ese curso, pero Nicodemo reconoce a Jesús como uno de tremendo conocimiento de las Escrituras y le llama Rabí. Sabemos, noten bien, no dice yo sé, sabemos, está hablando de los fariseos. En otras palabras, obviamente los fariseos habían hablado acerca de Jesús, había hablado de los milagros, que no se llaman milagros en Juan, pero eran milagros, se llaman señales que él había hecho, y reconoce las señales, no los niega. Sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no fuere Dios con él. Dije, los fariseos creían en milagros. Y vio los milagros, las señales milagros que el Señor hizo y pudo entender que venía de Dios. Hoy en día, en muchas de las instituciones religiosas, algunas hasta se atreven a llamarse cristianas, niegan los milagros del Señor Jesucristo. Niegan el nacimiento virginal. Niegan la resurrección física del Señor Jesucristo. Y tratan de explicar muchas de las señales que Jesús hizo durante sus tiempos sobre la tierra. Y quieren explicar, niegan los milagros de la Biblia, niegan el milagro de la creación, niegan el diluvio. Y estos son personas supuestamente estudiadas, supuestamente con mucha preparación académica, quienes niegan la palabra de Dios. En aquellos tiempos los fariseos, con todas sus cosas, creían y dicen, sabemos que viene de Dios por las señales que hiciste. Nunca tratas de explicar un milagro en la Biblia. El domingo pasado hablamos del Señor cambiando el agua en el vino. No hay que explicarlo. Y mencionamos que ese milagro tomó lugar después de las tinajuelas estar llenas de agua, cuando sacaron el agua y lo iban a llevar al maestresala, mientras estaba en las tinajuelas, era agua. Cuando la sacaron y se lo iban a llevar, en ese término se transformó. ¿Cómo es eso? Yo no sé, pero eso es lo que dice la Biblia. Yo lo voy a aceptar. Y Nicodemo dijo, sabemos, es decir, que todos los fariseos creyeron que ha venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. ¿Cuál era el propósito de Nicodemo venir al Señor? La Biblia no dice. Posiblemente era para hacer una alianza, solamente especulo. Posiblemente era para hacer una alianza religiosa y política con él, para los fariseos usarlo para su conveniencia. Eso es posible. Pero tenía un propósito. El Señor le cortó cuando dijo, oh, tú vienes de Dios. Y le dijo esas palabras muy bonitas. Y el Señor no respondió a eso. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Esa frase tan común de parte del Señor Jesucristo. Dice de cierto, que quiere decir amén, de cierto, amén y amén. Dos veces está diciendo, esta es la verdad. Cierto te digo, que el que no naciere otra, no. Sí, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Los fariseos estaban esperando el Mesías que iba a venir para entonces instituir el reino de Dios sobre la tierra. Hasta algunos de los discípulos del Señor Jesucristo le hicieron en otra ocasión la pregunta, ¿ahora tú vas a instituir el reino? Y así no les toca a vosotros saber. Y posiblemente querían hablar acerca de esto, pero el Señor dijo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. El que no naciere otra vez. El Nuevo Testamento es una traducción del griego. Y en el griego, en vez de otra vez, lo que está traducido otra vez significa el que no naciere de arriba, el que no naciere de Dios, el que no naciere del cielo, no puede ver el reino de Dios. Y le dice Nicodemo, en el verso 4, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, otra vez, esta es la verdad, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Primero dijo no puede ver, ahora dice no puede entrar en el reino de Dios. Dice, esta es la verdad. El que no naciere de agua y del Espíritu. Esta frase ha causado mucha discusión, hasta la enseñanza de una doctrina errónea. Y si ustedes tienen la misma Biblia que yo tengo, hay una columna en el medio que dice referencias. ¿Tienen referencias? Muchas personas compra una. Yo quiero con referencias y con concordancia. Ni una sola vez en su Biblia, en su vida, usan las referencias ni la concordancia. Y las referencias son textos sugeridos por los traductores. Lo que está en el centro allí no es inspirado divinamente. Mi Biblia dice Marcos 16:16. Eso es incorrecto. Es una falsa doctrina. Porque es de los que dicen, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ellos dicen, hay que ser bautizado para entrar en el reino de los cielos. Eso no es cierto. Cada persona salva debe bautizarse. Pero salvación no depende si la persona es bautizada y no bautizada. Hay una denominación completa, entera, que existe todavía, que enseñan lo que se llama regeneración bautismal. El nacimiento nuevo viene el momento que uno se bautiza en agua, la vez que es sumergido, entonces nace de nuevo. El papá de Rafi, pianista, su familia, allá en la República Dominicana, pero no es solamente allá, es aquí, pertenecía a tal grupo. Y cuando el papá de Rafi, aquí en esta iglesia, aceptó al Señor y pasó al frente y en verdad se convirtió porque dio testimonio por su vida antes de morir. Y me acuerdo esa noche que la hermana Livia llamó a la República a decir que Rafael aceptó al Señor, esta noche recibió a Cristo como Salvador personal. ¿Y qué le dijeron por teléfono? Busca enseguida un charco, algo para que se bautice inmediatamente, porque no era salvo, según ellos, hasta que se bautizaba. El que no naciere, pero mi papá tocaba este punto, en un punto muy importante, parece insignificante, y decía, mi papá, el verso nos dice, el que no naciere del agua, sino de agua. Y hay otras interpretaciones que no voy a mencionar, pero yo entiendo y yo creo que signifique agua aquí representa la palabra de Dios. Para ser salvo, uno tiene que recibir la palabra de Dios. Y al recibir la palabra de Dios, entonces el Espíritu obra en la persona que ha recibido la palabra de Dios. Entonces la persona es convertida. Entonces la persona es salva. Nadie puede ser salva sin la palabra de Dios y dejar que el Espíritu obre en su corazón. Ese es el formulario para ser salvo. Predicar la palabra y escuchar la voz del Espíritu Santo y obedecer la voz del Espíritu Santo. Y cuando mezcla fe, uno nace de nuevo. Efesios capítulo 5. Busquen conmigo. Efesios capítulo 5 y el verso 26. En medio de esa sección del capítulo 5 que está tratando con el matrimonio, dice después de exhortar a los maridos que aman a sus mujeres, a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Entonces dice, Jesús amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla, para separar la iglesia, para hacerla santa, limpiándola en el lavacro, del agua por la palabra, limpiándolo por medio de la palabra, limpiando en el lavacro, el lavatorio del agua de la palabra. Y otra vez en 1 Pedro 1. Primera de Pedro 1, 23. Siendo renacidos, esto es lo que el Señor va a hablar a Nicodemo. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por el agua de la palabra, no por el bautismo. El bautismo es importante, pero no salva. Y hay otra vez denominaciones que enseñan ese error y va en contra de todo lo que enseña la palabra de Dios. Y volviendo otra vez a Juan capítulo 3 y el verso 5. De cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo, los dos trabajando juntamente en una persona, no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo no había escuchado tal cosa. Nicodemo había estudiado el Antiguo Testamento, pero no había escuchado esto. Entonces el Señor dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La Biblia dice que, y enseña, cada persona que es salva, cada persona que ha recibido a Cristo Jesús como Salvador personal, pues ha nacido de nuevo, como vamos a ver. Ha nacido de nuevo. Al nacer de nuevo, recibimos una nueva naturaleza. Todos somos pecadores, destituidos, separados de la gloria de Dios. No podemos tener comunión con Dios por el pecado que habita en nosotros. Dios envió a su Hijo y nosotros recibimos el Evangelio que murió en la cruz de Calvario, su Hijo que murió en la cruz de Calvario, y aceptamos a Cristo como Salvador personal. Entonces somos hechos nuevas criaturas por la fe en Cristo Jesús. Al nacer de nuevo, recibimos una nueva naturaleza. Todos nacimos con la misma naturaleza. Esa naturaleza, la Biblia la llama la carne. La naturaleza carnal, que todos nacimos con esa naturaleza. Y el Señor dijo, no podemos ver el reino de Dios a no ser que nazcamos de nuevo. Porque necesitamos una nueva naturaleza. La naturaleza de Dios en nosotros, que se llama en la Biblia el Espíritu. Y la Biblia habla de la carne y el Espíritu. Y la Biblia dice, se oponen la una a la otra. Y la Biblia enseña que la carne no puede cambiar, no se puede ajustar para que sea aceptable delante de Dios. No puede. No puede. Y el Señor le dice, lo que es de la carne, lo que es nacido de carne, carne es y sigue siendo carne. ¿Cuántas personas dicen, ya yo no voy a hacer esto? Yo voy a dejar de fumar. Yo voy a dejar de usar drogas. Yo voy, me voy a inscribir en el drogadicto anónimos. Y voy, me voy a inscribir en esto. Y no tiene ningún efecto en ellos. Los que alcohólicos anónimos, aquel mundo señala, oh, qué buena organización. Pues no es tan buena como muchos piensan. Porque se congregan, yo he hablado con personas quienes han ido a estas sesiones y se han afiliado con esta organización y organizaciones semejantes. Y le enseñan, formas tu propio Dios. Aquí no vamos a predicar, dicen, ni vamos a leer Biblia ni nada. Y Dios es lo que tú haces que sea tu Dios. Si tú crees que es así, es tu Dios, pues ese es tu Dios. Personas van y se matriculan en Alcohólicos Anónimos porque quieren dejar de beber. Es un hecho que la mayoría de los que dicen que beben menos han tomado otro vicio para sustituir ese vicio. Muchos de ellos, pues, no fumaban, pues fueron alcohólicos anónimos, ahora son adictos a fumar para beber menos. No, lo que es carne, el que ha nacido de carne, carne es, y no se puede reformar. Necesitamos una nueva naturaleza. Y él dice, lo que es nacido de arriba, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es y continúa siendo Espíritu. Continúa siendo de arriba. Y hace la diferencia entre la carne y el Espíritu. No se pueden unir las dos. Son opuestos la una a la otra. Lo que es nacido de la carne, carne es y sigue siendo carne. Es decir, en contra del Espíritu. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y pienso que ya Nicodemo estaría con la boca abierta. ¿Ah? No entiendo. Si vamos a tratar de entender lo que dice la palabra de Dios, sin dejar que el Espíritu Santo nos enseñe, no vamos a entender. Predicamos la palabra de Dios en sesiones como estas, en muchas iglesias, y el predicador proclama la palabra de Dios, y es el Espíritu Santo quien obra en los corazones. Y debemos de orar al comienzo que el Espíritu Santo descienda a redarguir, a convencer a los que no conocen a Dios acerca de su condición espiritual. Y le dijo en el verso 7 a Nicodemo, no te maravilles. ¿Qué te dije? Pues es, noten la palabra aquí, conveniente, ¿no? ¿Cuál es la palabra? Bueno, tampoco. O sea, es necesario. Oigan eso, necesario, un requisito. Si algún día tú quieres estar con Dios cuando mueres, si algún día tú quieres ir al cielo y no ir al infierno, porque cuando uno muere o va al infierno, va al cielo, no hay ningún lugar intermedio. ¿Cuál tú quieres ir? No he encontrado una persona que diga, ya yo quiero ir al infierno. No. No. Y qué triste cuando hay servicios, cuando uno va a una funeraria y alguien murió. Y la gente dice, ya está con Dios. Está descansando y tiene paz. Y muchas veces no es cierto. No es cierto porque nunca tomó tiempo para recibir al Señor. O sea, es necesario, es decir, no hay otra alternativa para ver entrar en el reino de Dios. Esa frase, reino de Dios, se usa solamente dos veces en el libro de Juan. Y el reino de Dios habla todo relacionado con Dios en el más allá. Para ver y entrar en el reino de Dios, una sola manera. Y es por el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento nos hace lo que Pablo llama una nueva criatura en Cristo Jesús. Hay que muchas personas creen intelectualmente. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Creen que esto aconteció. Y creen que Cristo murió. Y creen que Cristo resucitó. Pero conocimiento, fe intelectual no salva. Fe intelectual, yo creo todos los datos y todos los detalles. Eso en sí no salva. Otros tienen una emergencia. Y vienen corriendo, ore por mí. Mi hijo está muy enfermo. Ore, pastor. Y la persona no es cristiana. Y el cristiano ora. Y el Señor a veces escucha la petición de esa persona y obra. Y el hijo no murió. Pero esa clase de fe en momentos de emergencia solamente, no es fe que salva. Fe que salva es una entrega completamente. Nos ponemos en dependencia total del Señor Jesucristo. Nos rendimos, nos entregamos a Él y le hacemos a Él Señor de todo nuestro ser. De toda nuestra vida. Esa es la fe que salva. Otra fe momentánea, pues, no salvan. No te maravilles que te dije, verso 7, que es necesario, otra vez, es una condición para poder ir al cielo, para un día estar con Dios. La condición es, tiene que nacer otra vez. Primer nacimiento fue el nacimiento físico de nosotros. No es suficiente porque nacimos pecadores. Hay que nacer otra vez. Segunda vez, naciendo de arriba, naciendo espiritualmente. Entonces el Señor hace una ilustración. El viento de donde quiera sopla. Y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento es algo. Salimos afuera y sabemos que el viento está soplando. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabemos? Porque vemos los árboles que se mueven. No porque vemos el viento. El efecto del viento. Y nadie puede controlar el viento. Nosotros todas las noches ponemos las noticias de las 11 de la noche. Y a ver si va a llover mañana o si va a nevar. Y dicen, bueno, sí o no. Y a veces tienen están correctos y a veces no, pero no pueden predecir el viento. El viento. Han tratado en los países donde hay huracanes. Donde hay huracanes. Los científicos han ido en aviones a las nubes a tirar algunas químicas en las nubes a ver si pueden controlar, y no pueden controlar el viento. Los hombres están sujetos al viento. Si viene o no viene, en qué dirección viene, pero es invisible y es fuerte y es poderoso. Y nadie lo puede domar. El viento de donde quiere sopla. Oye su sonido, mas ni sabes dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pues el Espíritu mora en la persona. El Espíritu es invisible. El Espíritu transforma vidas. El Espíritu es potente. Noten bien, vamos a ver que nacer de nuevo no es una experiencia emocional. Nacer de nuevo no es cuando uno brinca para arriba y cae pata abajo en el piso, en un ataque de nervios. ¡Ah! Ya nació de nuevo. Nacer de nuevo no es comenzar a decir un montón de disparates y que no se pueden entender por la boca. Eso no es nacer de nuevo. Y hay quienes dicen que eso es nacer de nuevo. No se equivoquen. Nacer de nuevo es una decisión inteligente, voluntaria, que cada persona tiene que hacer. Verso 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede esto hacerse? Y el Señor como que reprende a Nicodemo, el hombre religioso. Probablemente vino con su toga negra mostrando sus filacterias, como el príncipe de los judíos, respetado por todos los judíos, el líder, el sabio, el que conocía todas las escrituras, el que señalaba lo que era bueno y señalaba lo que era malo, señalaba lo que hay que hacer y señalaba lo que no hay que hacer, y que ayunaba y oraba cuatro veces a la semana y hacía otras cosas y hacía saber esto a todo el mundo también. Y el Señor le dice, él dijo: ¿cómo puede ser esto? ¿Tú eres maestro? ¿Tú estás enseñando a los judíos? ¿Cómo puede ser? Le tiró algo allí. Tú, que sabes tanto, tú que tienes todas las contestaciones y no sabes esto. Otra vez, de cierto, esta es la verdad. De cierto, te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Y te he hablado, y tú no crees, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas o cosas de materiales y tú no crees, ¿cómo vas a creer si te digo los celestiales? ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ahora va directo al Antiguo Testamento para darle una ilustración a Nicodemo, maestro de los judíos, él seguramente conocía esta ocasión, y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo sino el que descendió. Allí el Señor hace una declaración de su deidad, de su omnipresencia. Y dice, yo estuve en el cielo y estoy en el cielo. Solamente alguien omnipresente puede decir eso. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Busquen en sus Biblias, Números capítulo 21. Cuarto libro de la Biblia. Voy a leer desde el comienzo del capítulo para que tengamos una idea y entendamos el contexto. Número capítulo 21. Lo voy a leer rápidamente. Oyendo el cananeo, el rey de Arad, el cual habitaba al mediodía, que venía a Israel por el camino de los centinelas, peleó con Israel y tomó de él presa. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y destruyólos a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Olma. Y partieron del monte de Or, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom y abatióse el camino del pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés. Hablaron en contra de Dios cuando hablan en contra de Dios, estaban hablando en contra del que Dios había puesto. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, que ni hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano? El maná que Dios había. Estaban cansados. Todos los días lo mismo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Por su rebeldía, Dios envió estas serpientes allí. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, quiere decir de metal, y ponla sobre la bandera, en el palo de la bandera. Será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de metal y la puso sobre la bandera. Y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de metal y vivía. ¿Qué le parece otro milagro? Se rebelaron en contra de Dios y Dios envió serpientes para morder la gente. Y serpientes venenosas. Muchos murieron. Cuando viene crisis, aún los que no creen en Dios vienen, ora por mí. Y fueron a Moisés, ora por nosotros, que Dios nos quite esto. Y Moisés oró. Y Dios no lo quitó inmediatamente. Dios le dijo a Moisés, haz una serpiente metal. Pon en el palo de la bandera y levanta la bandera. Y el que mira a esa serpiente, vivirá. Así que ahí estaba la gente muriéndose. ¡Ay, ay, ay! ¡Me estoy muriendo! Y Moisés dice, mira esa bandera, si tú miras, tú vas a vivir. Pienso, algunos mirarían y otros dicen, ¿qué es eso? Yo necesito algo más que esto. No me venga con ese cuento. ¿Qué tiene que ver yo con mirar el palo de la bandera? Y pienso que muchos no miraron y murieron. Eso representaba el pecado de ellos siendo alzado. Y la serpiente representaba a Cristo Jesús tomando nuestro pecado, siendo levantado en la cruz del Calvario. Y todo aquel con sus ojos espirituales mira a Cristo en la cruz del Calvario, tiene vida eterna. Nace. Y Nicodemo sabía de qué se trataba. Y el Señor dijo, ¿cómo Moisés levantó la serpiente? ¿Tú sabes lo que estoy hablando, Nicodemo? ¿Tú sabes bien? Acuérdate de eso. De la misma manera que tuvieron que mirar la serpiente levantada, así tienen que mirar a Cristo levantado de los muertos, a Cristo crucificado y resucitado para ser salvo. Es algo más que tener religión. Es un depósito de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y dice, es necesario que el Hijo sea levantado. Para que, otra frase, todo aquel, todo aquel del Evangelio de Juan. Salvación no es para un grupo selecto. Tenemos los calvinistas, los que siguen la enseñanza de Juan Calvino, uno de los reformadores, y escribió una serie, unos volúmenes, como 12 volúmenes, los institutos de Juan Calvino. En muchos lugares es la Biblia para muchas personas. Yo fui a una librería cristiana en México, y el nombre de la librería era Librería Fundamental. Y yo entré y el dueño me dijo, pasa por allí, me dice los libros que usted cree que no debemos tener aquí. Y comencé a mirar. Y le dije, trae un camión por aquí. Entre ellos estaban los institutos de Juan Calvino. 12 volúmenes gruesos. ¿Para qué tiene eso aquí? ¿Para qué? Juan Calvino enseñaba a los calvinistas. ¿Cómo uno puede decir, yo soy seguidor de otro teólogo? Calvinistas. Los calvinistas enseñan. Probablemente algunos están escuchando esto, que calvinistas ahora están escuchando en la red internacional. Y estará hirviéndose su sangre. Está bien. Y no me llame por teléfono porque no voy a argumentar con usted. Estarán, dice, los calvinistas enseñan que un grupo selecto ha sido escogido por Dios para ser salvos. Llaman esto predestinación, que algunos ya han sido predestinados para ser salvos, y eso no se puede cambiar, que porque han sido predestinados, van a ser salvos de todos modos van a ser salvos, y nadie puede evitar esto. Y los demás pues están predestinados para ir al infierno. Y este verso, Juan Calvino estaba equivocado. Y los calvinistas están predicando un evangelio falso. El evangelio no es para un grupo preseleccionados. Porque dice, verso 15, y se repite otra vez en el verso 16, para que todo aquel, entre toda la humanidad, no todos los predestinados, sino todo aquel, cualquier persona quien oye y cree puede ser salvo. Que los calvinistas dicen que y enseñan que los predestinados primero, oigan esto, primero viene el tiempo que son salvos. Y después que son salvos, entonces creen la palabra. Salvación, pero, oír. Y el oír de la palabra de Dios, naciendo de agua de la palabra y del Espíritu, no naciendo primero y después no naciendo espiritualmente primero y después oyendo la palabra. Es contrario, es oyendo por primero la palabra, siendo tocado, redarguido, convencido y después siendo salvo. Todo aquel. Que en él creyere. No se pierda, que dice, no va al infierno. No sé qué más claro puedo ser. Sé que estoy luchando en contra de Satanás, quien está, que ha metido otros pensamientos en oídos de personas, que en este momento está diciendo a algunas personas aquí. Eso es su opinión y él es un hombre nada más. Pues lea lo que dice la palabra de Dios. Esas no son mis palabras. Por eso queremos que todos tengan la Biblia en sus manos. No sé, es que yo me he inventado esto. Es lo que dice todo aquel que en él creyere. No se pierda. No será condenada. No va a ir a condenación eterna. Sino que al creer llega a tener vida eterna. Vida eterna es vida espiritual sin fin. Eso es nacer de arriba. Eso es nacer por segunda vez. Entonces nacer para no volver a morir espiritualmente, porque muerte es separación de Dios eternamente. La muerte segunda es separación eternamente de Dios. Pero nunca seremos separados eternamente de Dios, porque tenemos vida eterna. Y viene el verso singular, y voy a terminar con este verso. El verso singular, dicen, la Biblia en sinopsis, lo llaman algunas personas. Vamos a leerlo todos juntos. Verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El sentido gramatical cambió aquí. Y hasta allí, hasta el verso 15, el Señor estaba hablando. Y ahora este es el, los versos que siguen es el comentario de Juan, que el Espíritu Santo dio a Juan. Y por eso comienza, ¿por qué? No es el Señor diciendo por qué, no es Juan intercalando, porque de tal manera. El amor, oh hermano Hernán Cortés, escribió el himno, amor incomprensible. Ese amor incomprensible que jamás se puede describir. ¿Cómo se puede describir el amor de Dios? El amor en el griego se llama agape. El amor agape en el griego es amor que se dirige para el bien de otra persona, amor desinteresado. Es el amor que el esposo debe tener para su esposa. El amor desinteresado, pensando solamente en el bien y el provecho de su compañera. Es el amor que debemos tener los hermanos en Cristo para nuestros hermanos, pensando más bien en el bienestar de mi hermano y de hermana en Cristo que en mi propio bienestar. De tal manera amó Dios, de esa manera, no pensando en sí mismo, que amó al mundo, a toda la humanidad. Los liberales quieren presentarse como ganadores de almas y no son. Los liberales dicen, vamos a hablar a personas del amor de Dios, que Dios les ama. Les den dibujos, sonríe, Dios te ama. Y una cara de luna. Sonríe, Dios te ama. Nadie es salvo porque Dios le ama. Por gracia sois salvos por la fe. Estoy seguro que en este momento hay personas en el infierno a quien Dios amó hasta el momento que murieron, pero no pusieron su fe en Cristo Jesús. No es hablarles del amor de Cristo, del amor que Dios le ama. Eso es muy bueno, suena muy bonito. Tenemos que hablarle que Cristo murió por sus pecados y que ellos son pecadores y tienen que, no hay otra manera de ser salvos sino nacer por segunda vez. Vamos a diluirlo con palabras muy elocuentes. De tal manera amó Dios al mundo que la gramática, el sentir gramática cambió. No dice que dio, que ha dado. Y eso es muy importante, que dio sería una vez que dio a su Hijo unigénito, pero es mucho más que esto, que ha dado. El sentido gramatical es ha dado, que dio y continúa dando. Es el, yo no estoy muy bien en gramática, es el sentido aorista, que ha dado y sigue dando. A su Hijo unigénito, ya eso lo explicamos ya, unigénito, el único que engendró Dios, que fue engendrado por Dios, el Espíritu Santo, fue el Señor Jesucristo. Nosotros somos hijos, pero no engendrados. Somos hijos cuando somos salvos, recibimos adopción. Somos hechos hijos de Dios. Dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Ahí está la palabra otra vez. Todo aquel. No todos los predestinados. Todo aquel que en Él, ahora no dice creyere, es el presente, pues aplicable por todos los hijos, que en Él cree, en el momento que cree, en el momento que confía, deposita toda su fe en el Señor Jesucristo, en Él cree, no se pierda, mas tenga en el presente. El que cree, tiene, mas tenga esta vida que no tiene fin, vida espiritual, que haya nacido de arriba. Dos versos más, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo. Sí, el Señor, Dios, la Biblia dice que Dios dio todo juicio al Señor y Él un día Él juzgará. Pero aquí es el propósito de su primera venida, para que el mundo sea salvo por Él. No hay otra manera de ser salvo. Tantas religiones y todos dicen que llegan a Dios. Hay una sola manera. Y es por fe en el Señor Jesucristo. Respetamos los judíos, respetamos los musulmanes, respetamos todos los otros grupos. La única manera de llegar a Dios es por fe en el Señor Jesucristo. La única manera. Él dijo, yo soy la puerta y que por mí entrare será salvo. El que en él, otra vez la gramática, el que en él cree, no el que en él creyó, el que en él cree, no es condenado en el momento que cree. Ya esa condenación fue quitada. Los que no creen, vamos a ver, mas el que no cree ahora, continúa con como nació. Nacimos pecadores, condenados por Dios, por medio de nuestro pecado, y continúa así. El que es incrédulo, el que no cree, ya es, continúa, ya es condenado. ¿Y por qué? Porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tan sencillo, a la vez de ser tan profunda esta verdad. La salvación explicada claramente. Pero siempre hay quienes no creen y continúan en condenación. Es decir, cuando venga la muerte para el que no ha creído, va a condenación eterna. No irá para con Dios. Aunque vengan y le celebren velorio 24 horas al día, no importa el número de velas que van a encender, no importa que lleven el cadáver a la catedral, no importa que le echen agua bendita, que le unjan, no importa los bienes que haya hecho la persona que ha ayudado a caridad y todas estas cosas, no importa, el que es incrédulo al Hijo ya es condenado. El que en él cree tiene vida eterna. Y fue por el pecado de no creer, porque no creyó. Por eso tenemos que persistir proclamando el Evangelio. Pero tenemos que explicar claramente qué dice. Y dejarlo allí, orar, y dejar que el Espíritu Santo toque su conciencia, les convence el Espíritu Santo de Dios. El Señor dijo que iba a venir para redarguir de justicia y de pecado. Los que son salvos aquí saben que han sido redarguidos por el Espíritu Santo y un día pueden mirar atrás cuando realizaron su estado de perdición y nacieron de nuevo. Ya son ciudadanos del reino de Dios. Han nacido de nuevo. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el corazón de la Biblia. Por eso ese verso tan particular es el sinopsis de toda la vida. El resumen de toda la Biblia en un verso solamente lo tenemos. El cumplimiento de todos los sacrificios en el Antiguo Testamento. Ahí, cumplido. En Dios dar a su Hijo unigénito, el cual murió en la cruz de Calvario. El que en él cree, tiene vida, y el que no cree, ya es condenado. ¿Qué acerca de nosotros? Querido amigo, querida amiga, ¿has creído? Otra vez digo, no creyendo intelectualmente, ha recibido a Cristo como Salvador personal. Está aquí, sentado, y estás entendiendo lo que estoy diciendo. Y pienso que el Espíritu Santo te está hablando en esta mañana que es necesario nacer otra vez. Algunos dicen, ay, eso es para los jóvenes. Y los jóvenes dicen que eso es para los viejos. Y los viejos dicen, yo soy muy viejo para eso. Si el Señor te ha permitido ser viejo, pues estás llegando a ese tiempo que volarás de aquí. ¿A dónde vas a ir? Vamos a orar todos. Padre amado, gracias te damos que una vez más nos has visitado, has estado con nosotros. Señor, nos has mostrado tu palabra. Pedimos, Señor, que puedas ahora convencer, pues haz que podamos, que alguien quizás que no te conozca, te reciba como Salvador personal. Y los que te conocemos, Señor, podamos dedicarnos a esta misión que nos has dado, a esta tarea de llevar este mensaje sencillo a los que no te conocen, Señor. Confirma la fe de muchos en esta mañana, Señor, y glorifícate en el resto de este servicio. A ti daremos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Y antes de cerrar, con los ojos cerrados todavía, quizás hay alguien aquí que no ha creído todavía, no ha puesto su fe. Quizás ha puesto su fe en la iglesia, ha puesto su fe en los santos, ha puesto su fe en su propia educación, en su propio sentido común. Ninguna de esas cosas salvan, ninguna de esas cosas nos lavan de pecado. O sea, es necesario nacer otra vez. ¿Cómo otra vez? Nacer de arriba, por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, dejando el Espíritu Santo hablar a tu corazón. Nacer otra vez, llegar. Cuando nacemos de nuevo, somos hechos hijos de Dios. Recibimos una nueva naturaleza. Todo esto Nicodemo aprendió en esa conversación. Recibió una nueva naturaleza. Fue añadido a la familia de Dios. Fue hecho heredero de todas las promesas de Dios. Recibió una salvación eterna, duradera, que nunca tiene fin. Nicodemo no sabía esto, pero todo esto tomó lugar porque Nicodemo se fue de allí, y las dos veces después que ya hemos leído, vimos que tenía una simiente cuando se paró ante el Sanedrín para defender a Jesús. ¿Cómo lo vamos a acusar? Y al fin, después que había muerto Cristo, vino José de Arimatea, un político, un senador, también que había creído secretamente, y trajo su compañero a Nicodemo. Entonces Nicodemo se arriesgó delante de todo el mundo en ese tiempo y se identificó como un creyente también. Y recibió todo esto después de esta entrevista con el Señor. O sea, es necesario. Oh, no estamos aquí para condenar a personas. Estamos aquí para predicar la palabra de Dios. ¿Cómo estás tú con Dios? ¿Sobre qué estás apoyado? ¿Sobre qué tienes tu esperanza? ¿En quién tienes tu esperanza? Si no es en Cristo Jesús, es en vano. Es en vano tus esfuerzos y tus buenos propósitos. El Señor dijo a este maestro, es indispensable, es importante, es necesario que nazca otra vez, que nazca de arriba, que nazca espiritualmente, que para ser hecho un hijo de Dios. En esta mañana quizás hay alguien ahí que no ha nacido de nuevo, que no ha recibido a Cristo como Salvador personal. Queremos ofrecerle esta oportunidad. Ahí donde está sentado, solamente si elevas un pensamiento a Dios, la palabra me habló a mí, me ha hecho ver que yo soy pecador, que he vivido toda mi vida como pecador, pero yo quiero que tú perdones mis pecados, que tú me recibas y te recibe por fe en el Señor Jesucristo. Si elevas esa petición silenciosa al Señor y le dices, quiero ser hecho tu hijo y quiero que salves mi alma y me des la salvación, en ese instante eres salvo. Pedimos a alguna persona que haya elevado esa oración, quiera públicamente ahora confesar y recibir, confesar solamente quiere decir estar de acuerdo y recibir a Cristo como Salvador personal. Invitamos a cualquier persona que no haya hecho esta decisión, que la haga ahora. Y ahí donde está sentado, silenciosamente, sí, ese es su sentir. Le pido que levante la mano ahora y diga, sí, en esta mañana, yo también me uno a la familia de Dios. Yo en esta mañana recibo a Cristo. Yo en esta mañana quiero perdón de pecados. Querido amigo, querida amiga que estás en nosotros, quizás no, nunca habiendo hecho esta decisión, quiero hacerla ahora. ¿Quién hay? ¿Alguien que quiera levantar la mano ahora? Levante la mano un momento solamente. Decida su destino eterno. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? A veces tienen temor y no quieren hablar de estas cosas. Es una realidad que está delante de cada uno de nosotros. Quiere recibir a Cristo. Levante su mano ahora. Alguna dama, algún caballero, quiere ahora hacer esta decisión, la decisión más importante de su vida. Ven a Cristo, ven ahora. No sabes si podrás venir el domingo que viene, si estarás vivo el domingo que viene, no puedes garantizar. No sabemos cuándo vendrá la muerte. Pero mientras hay oportunidad y estamos convencidos de la verdad, ¿qué impide que hagamos nuestra decisión? Reciba a Cristo ahora. ¿Quiere venir alguien? Levante la mano. ¿Alguien? ¿Alguna dama? ¿Algún caballero entre nosotros? Y los que hemos recibido a Cristo Jesús, los cristianos, salvos ya, indiferentes a esta verdad, que quizás el Señor habló de manera especial a tu corazón y quieres venir ahora y pasar al frente y dar gracias al Señor y orar al Señor. ¿Cuántos dirían, sí, esa palabra me llegó a mí en esta mañana? Sí, me tocó a mí. Yo quiero compartir esto con otra persona. ¿Cuántas personas más quieren venir ahora, pasar un momento, hablar con el Señor, a darle gracias, a dedicarnos nuevamente a Él? ¿Quiénes más van a venir? Querido amigo, todavía la invitación es del Señor, está en pie. Y si el Señor ha hablado su corazón, haga su decisión ahora. No demores más. Hoy es el día de salvación. Ven hoy, ven ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué demoras? ¿Qué cosa es más importante que la seguridad de tu alma? ¿Qué puede ser más importante? Que puedes pasar la eternidad con Dios. De otra manera, vas a pasar la eternidad fuera de Dios. La Biblia dice en un lugar que se llama lugar de tormento, se llama el infierno. Sí, querido amigo, querida amiga, hoy es el día aceptable. ¿Alguien más quiere pasar al frente ahora? Vengan, vengan, alguien más. Yo sé que algunos están casi, casi, pero en la Biblia hay varias personas que estaban casi convencidos. Y quiere decir que casi convencidos es completamente perdido. Completamente perdido. Y la decisión está en sus manos. Nunca podrá decir que Dios me envió al infierno, porque te ha dado la oportunidad de no ir y ha sido incrédulo a la palabra de Dios. ¿Alguien más quiere pasar o quiere levantar su mano? Quizás no quiera pasar al frente. Quiere levantar la mano donde está sentado allí para darnos una indicación. ¿Alguien más? Última vez. ¿Alguien más? Padre amado, te damos gracias. Otra vez has estado con nosotros. Otra vez nos has dado tu bendita palabra. Nos has llenado con la gloria de tu presencia. Nos has redarguido, nos has convencido. Nos has mostrado el camino hacia ti, Señor. Pedimos por todos los que han escuchado. Bendícelos, Señor, y haz que puedan entender y puedan buscarte y puedan hallarte antes que sea muy tarde. Gracias por visitarnos en esta mañana, por llenar nuestros corazones con tu gloria. En el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador, pedimos esto. Amén. Y ahora, como acostumbramos, cada primer día de la semana, ahora vamos a recibir la ofrenda regular que recibimos cada primer día de la semana de los creyentes en el Señor y de nadie más.
Padre amado, te damos gracias por este momento que nos tienes aquí, Señor, y te imploramos que bendigas esta ofrenda para el engrandecimiento de tu evangelio en toda parte del mundo, Señor. Todo eso te lo pedimos en el glorioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Muy bien, hermanos, puestos de pie, por favor. Vamos a tomar los himnarios y buscar el himno 553. 553, Gloria sin fin, para terminar. Y después del canto, para terminar, voy a pedir a nuestro hermano Héctor Canales que pase adelante, dirigimos una oración. 553.
Cuando mis luchas terminen aquí y ya seguro en los cielos esté, cuando al Señor mire cerca de mí, por las edades mi gloria será. Esa será gloria sin fin. Gloria sin fin, gloria sin fin, cuando por gracia su paz pueda ver, esa mi gloria sin fin ha de ser. Cuando por gracia yo pueda tener en sus mansiones morada de paz, y que allí siempre su paz pueda ver, por las edades mi gloria será. Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin, cuando por gracia su paz pueda ver, esa mi gloria sin fin ha de ser. Gozo infinito será contemplar todos los seres que yo tanto amé, mas la presencia de Cristo gozar, por las edades mi gloria será. Esa será gloria sin fin, gloria sin fin.